José María Iñurritegui es profesor de Historia Moderna en la UNED y nos propone acercarnos aquí, en Sin Distancias, a la historia de la diplomacia en la Europa moderna, en la Edad Moderna. José María, hola, ¿qué tal? Si vamos a hablar de este tema, quizás lo más oportuno sería comenzar por abordar ese lugar ya común que afirma que la diplomacia nació precisamente en esta etapa de la historia, ¿no?
Sí, hola. Si me permite el juego de palabras, sí puede ser un buen principio acercarnos en primer lugar a ese principio historiográfico que reza que la diplomacia, el arte de la diplomacia, adquirió forma en la Edad Moderna y más concretamente en el contexto del Renacimiento. De hecho, ese es un momento histórico en el que concurre una serie de procesos, en el que se consume una serie de procesos de inusual envergadura y magnitud que modificaron radicalmente la fisonomía política de Europa. Ante todo, en ese momento se asiste a la crisis del universalismo cristiano, en su doble vertiente. Asistimos entonces a la ruptura de la cristiandad, la fractura de la cristianidad, reforma, creación de unas confesiones de fe, guerras de religión, y en segundo lugar, por el desmoronamiento de esa concepción jerárquica y unitaria del ordenamiento político, que se entendía que era el que gravitaba en torno al imperio, y en su lugar, la aparición de una cartografía pues, poblada por nuevos sujetos políticos, que son las denominadas monarquías del Renacimiento, pero también una serie de repúblicas y pequeños principados, en cuyo juego relacional es donde la lógica y la dinámica de la diplomacia va adquiriendo forma. En ese momento, estamos en 1500, en el entorno de 1500, por ejemplo, una figura de la talla de Erasmo de Rotterdam podía escribir La querella pacis en 1517 y continuar diciendo que el Rin podía separar a un franco y a un galo, pero no separar a dos cristianos, que los Pirineos podían separar a un galo y a un hispano, pero no quebraba una comunidad de una iglesia, y que el mar podía separar a los galos de los británicos, pero no quebraba una comunidad de religión. Pero ese era el canto del cisne del universalismo cristiano frente a ese proceso de afirmación de nuevos sujetos políticos en Europa. Un proceso de afirmación que era doble. Por un lado interno, de consolidación interna en cada uno de sus dominios, y por otro, de proyección hacia el exterior, de presencia y de representación de sus intereses ante otras unidades políticas. Entonces también en trance de afirmación.
¿Se podría entonces, por tanto, ya hablar de la aparición de un dispositivo diplomático reglado y regulado desde ese momento renacentista, o nos habríamos de remitir a un momento posterior para ver concretarse un desarrollo de ese tipo?
No, en el horizonte político y cultural de la vieja Europa, un entendimiento de la diplomacia en esos términos no creo que tiene cabida. En el horizonte cultural y político del tiempo no cabe un entendimiento de la diplomacia como una institución abstracta, dotada de sus normas y sus reglas jurídicas y constituida y formada y modulada
más en los diversos territorios. Más como la entendemos actualmente,
exactamente,
¿no?
Sí. En ese sentido me refería que quizá lo que no cabe para como línea interpretativa es trasladar nuestro concepto, nuestra categoría de diplomacia tal cual la entendemos nosotros, sino que parece más conveniente el que vayamos aproximándonos a la manera en la que a lo largo del 500 se fue percibiendo la importancia que para el juego político tenía esa forma de representación de los intereses de los príncipes que encarnaban la figura del embajador. Creo que en ese sentido no es casual, ni mucho menos insignificante, que el principal género literario vinculado a esta materia, que en esa época conoce su verdadera ebullición y efervescencia, sea la literatura sobre los embajadores. Sea una literatura que no centra sus letras y su interés en un principio diplomático abstracto, sino en la reflexión sobre cuáles son las muescas que identifican al embajador ideal. Existía una cierta tradición en este sentido. Existía una tradición que eran los textos, los escritos jurídicos surgidos en la canonística medieval, que eran los que definían las atribuciones y las funciones de los legados pontificios. Y eso no desaparece, ese tipo de literatura en el XVI. Esa literatura que se llama de legatis y legationibus todavía se mantiene. Pero estos textos nuevos se distancian de ellos porque viene a colocar el acento en una operación que es trasladar las categorías de la cultura política propia del tiempo, no en la definición de un principio diplomático, no en la definición exactamente de un dispositivo, sino en la definición de cuál era el embajador ideal. En esa definición, por ello utilizaban mimbres propios del tiempo. El embajador debía ser una persona curtida y avezada en las artes oratorias, con conocimiento de la liturgia y del ceremonial de corte. Es decir, corte y oratoria son dos referentes que rezuman humanismo, renacimiento. Sobre esa base, el perfecto embajador definido en estos textos estaría singularizado por su experiencia y sabiduría política, y la verdadera mosca distintiva en todos ellos se colocaba en la virtud de la prudencia, en cuanto a acomodación, al tiempo y a las circunstancias, a la hora de cumplir los cometidos que le eran entregados o que le eran encomendados en la instrucción con la que partía hacia su lugar de destino. Tampoco en este sentido es casual, ni tampoco creo que es anecdótico, que esa literatura sobre el perfecto embajador discurra en paralelo con otro género entonces muy en boga, que es la literatura de la razón de Estado. La literatura de la razón de Estado lo que venía a definir eran cuáles eran las virtudes a las que el príncipe se debía aferrar para garantizar la conservación y aumento de sus estados. La literatura del perfecto embajador, en cierto modo y manera, lo que venía a hacer era desgajar algunas de esas virtudes propias del príncipe, asignarlas al embajador, que era quien debía representar sus intereses respecto a otras instancias políticas en ese momento.
Debemos entonces deducir que los propios cambios que la cultura política europea fue luego conociendo resultaron determinantes en el paso de este sistema que nos has comentado, por así decirlo, relativo exclusivamente a los embajadores, a la figura del embajador, a lo que más propiamente podríamos decir o identificar con un sistema diplomático posterior. ¿O?
Sí, el universo de los embajadores fue adquiriendo mucha complejidad ya en el 16. Se van a ir perfilando embajadores permanentes, embajadores, como se venía a denominar entonces, ordinarios y extraordinarios. Extraordinarios para cuestiones más puntuales, matrimonios, alguna paz. Ordinarios que tenían una mayor estabilidad. También a lo largo del 16 se fue perfilando la línea de trabajo de esos embajadores en cuanto a analistas políticos de las realidades de los reinos o principados o repúblicas en las cuales desarrollaban su misión. También se fue puliendo su capacidad para fijar instrumentos de paz, que era uno de sus cometidos fundamentales. Pero todo ello cambia en torno a mediados del 17. Cambia el 17 fundamentalmente en torno a la paz de Westfalia, porque entonces esa crisis que hablamos antes del universalismo cristiano, ya asistimos a la crisis absoluta, al desmoronamiento absoluto. En Westfalia, en 1648, quiebra, por un lado, la concepción universal en términos imperiales. Ya se demuestra que la vocación última de todos los estados europeos, que la fórmula soñada y esperada en la cual habrían de fundirse todos, no es el imperio. Y en segundo lugar, también se constata y se adquiere conciencia de que la ruptura de la cristiandad es algo ya institucionalizado e irreversible, no tiene vuelta atrás. Con lo cual esos estados en adelante, en su política, en sus decisiones y en sus acciones, ya no tenían que venir rigiéndose por criterios confesionales como había sido en el caso del 16. Cuando todo ello se termina de asentar o empieza a asentarse en esa segunda mitad del 17, la atmósfera europea respira un ambiente se piensa que se está asistiendo a un momento políticamente abierto, que la quiebra de esa dimensión universalista de Iglesia y imperio daba paso a un escenario de concurrencia económica y política de unidades autónomas y sin subordinación. Por supuesto, podemos encontrar esos fenómenos de competencia ya anteriormente, en torno al siglo XVI, pero una competencia que se entendía a sí misma en términos dinásticos, en términos de una rivalidad entre príncipes. Desde mediados del XVII comienza a cambiar porque sobre esa rivalidad dinástica se superpone el entendimiento de una competencia bajo una forma absolutamente nueva, que es la competencia entre los estados. Entonces se consumaron una serie de procesos que ya se habían venido dando desde el siglo XVI. Por un lado, se había entonces, digamos, llegado a puerto un primer cambio, que es el dejar de concebirse que el poder del príncipe dependía de la riqueza del príncipe, que la riqueza del príncipe no era un factor de poder, y en su lugar se empieza a concebir que la riqueza de los reinos es un elemento de la fuerza de los estados. En segundo lugar, se deja de entender también que la extensión de los dominios es un factor de poder, y en su lugar se empieza a calibrar y a reconocer la importancia que tiene la riqueza inherente a esos dominios. Y en tercer y último lugar, especialmente importante para nuestra materia de la diplomacia, en el sentido de que durante el tiempo en el que los términos de rivalidad fueron dinásticos, en que se entendió que era una rivalidad entre príncipes, el poder también de los sujetos políticos se entendía a partir de la capacidad que tenían para entablar relaciones familiares o dinásticas. Y mientras que ahora, a partir de ese meridiano del 17, lo que empieza a cotizar como elemento de poder es la capacidad que tenían para entablar acuerdos y alianzas con otros estados, como una combinación de intereses relativamente coyuntural. Cuando todos esos procesos ya llegan, digamos, a término, Lo que aparece y se pone sobre la mesa es un concepto fundamental, pero que hasta ese momento la reflexión política y sobre todo la literatura y la razón de Estado no había dado excesiva importancia, que era la noción de fuerza. Entonces se empieza a pensar que la razón política debe operar no para incrementar territorios, sino para acumular fuerzas. Surge entonces una política, una nueva racionalidad gubernamental, en la cual la materia prima con la que va a tener que trabajar es la del equilibrio y la acumulación de fuerzas. Esa racionalidad política concebida con el punto de fuga del equilibrio europeo, de la balanza de poder, para ser puesta en práctica, llevó entonces a codificar o a animar dos grandes dispositivos. Por un lado, uno interno, que es la policía, en el sentido que el término tenía entonces, que es un dispositivo interno de cada uno de los reinos. Y en segundo lugar, un dispositivo militar y diplomático, con el cual se pretendía evitar que la fuerza de uno de los miembros de ese conjunto alterase precisamente el equilibrio del conjunto en sí.
Bueno, José María, pues si te parece, ¿podrías comentarnos alguna bibliografía que sea recomendable para este tema, para terminar?
Si quisiéramos, desde luego, aproximarnos en los términos historiográficos más recientes a la cuestión, la referencia indudable, desde mi punto de vista, sería leer alguno de los trabajos de la profesora Daniela Frigo. Permite contemplar la enorme renovación historiográfica que está experimentando la materia y la aproximación a la diplomacia. No llega a desmontar ni pone en tela de juicio los avances historiográficos de los últimos 50 años, pero sí genera o abre una ventana de aire fresco para futuras investigaciones y para la propia comprensión de la materia que deben de tener los investigadores nobeles o los más curtidos especialistas en la materia. También recomendaría, y lo haría vivamente, el acceder a las propias fuentes. Hoy en día, gracias al universo abierto por Internet, tenemos la posibilidad de leer instrucciones de embajadores, por ejemplo las de Felipe III a sus embajadores italianos. Tenemos la posibilidad de comprender qué papel jugaba la cultura epistolar en este mundo diplomático, repasando la correspondencia, por ejemplo, de Luis XIV con su embajador en España, Michel Amelot. E incluso, como lectura también sumamente recomendable, me atrevería a proponer un texto de Juan Antonio de Vera y Zúñiga, publicado en 1620, que se titula El embajador, que es un texto de referencia de entendimiento de la materia durante más de 80 años, de vigencia no solo además en la comprensión hispana, sino en el entendimiento europeo, porque la obra fue traducida al italiano, al francés, convirtiéndose en lo que actualmente llamaríamos un bestseller, pero sin el demérito de calidad que actualmente parece que tienen muchos de estos bestsellers.
José María Iñurritegui, muchísimas gracias. Luego nos pasas los enlaces para que podamos colgarlos en Internet.
Gracias a vosotros.